Hay una noticia que ha tomado mucha relevancia en el día de la fecha. Según pudo confirmar Radio Nacional Esquel, un testigo habría declarado en la justicia haber escuchado a gendarmes que participaron del operativo del 1 de agosto de 2017 en la pull-off en Resistencia Cuyamen decir que habían detenido a una persona, la habían interrogado y que se le fue. Estamos hablando de Santiago Maldonado, el joven artesano que desapareció y luego apareció muerto en el río de Chubut, luego de hacer tres rastrillajes en ese mismo lugar y que no lo habían encontrado. Después de 70 y pico de días apareció flotando en ese río. La primicia o la noticia la investigaron compañeros de Radio Nacional Esquel. Uno de ellos es el director de Radio Nacional Esquel, Nano Peralta, que ya está en línea con nosotras. Nano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo les va, compañeros? Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional de Córdoba. ¿Cómo están?
Para nosotros también un gustazo poder dialogar contigo. Hasta aquí estamos con Aldo Blanco, que te saluda.
Hola, hola, Francisco, buenas tardes, gracias por tu atención. Hombre, sabemos que estás ahí ocupado no solamente con este crucial tema y esta primicia de Nacional Esquel, sino como director de la emisora nacional de allí, ¿no?
Bueno, hemos escuchado el audio esta mañana, el resultado de la investigación. ¿Qué podemos decir? Que tengamos cierta certeza. Sabemos que ustedes que esto ya está en la justicia, ¿verdad? Eso estamos en condiciones de confirmarlo.
Sí, en principio yo te lo doy por confirmado, en tanto que hoy yo me comuniqué con el fiscal Federico Bacchioni temprano en la mañana para que él me dé, digamos, por confirmada la especie periodística. Él me dijo que estaba en proceso judicial, que por lo tanto no iba a hablar, lo cual yo tomo como una confirmación de eso, ¿no? Pero por otro lado, por fuentes externas, yo tengo la seguridad de que esto ha sido así, que este testigo de identidad reservada ha declarado ante la justicia, ante el fiscal federal Federico Bacchioni, y bueno, y en principio algunos de los dichos tienen que ver con esas declaraciones que vos mencionabas recién al inicio de la nota.
Este testigo efectivamente aseguró que, bueno, en el lugar donde lo estaban interrogando, por usar una palabra más suave, Santiago falleció en ese momento, es decir, producto, me imagino, de las torturas que estaba recibiendo.
Claro, todo eso entra en materia de investigación, porque bueno, lo que se declara en la justicia aparentemente es esta información que le llega a esta persona, que escucha a esta persona, mejor dicho, de voz de los propios involucrados en el procedimiento, ¿no? Entonces, las razones por las cuales, según ellos, se le fue, yo no las conozco, y entiendo que es la justicia quien debe dilucidar esto. O sea, lo que sí hay que entender es que esto cambia radicalmente el curso de la investigación, porque hasta acá, si bien hubo distintas palabras por el lado de los integrantes de la comunidad y demás que vinculaban a la posibilidad de extracción de Santiago del territorio y demás, esta es la primera vez que alguien quiere escuchar a integrantes de la fuerza hablar sobre eso. Entonces esto es lo que cambia y que abre, digamos, todo un panorama en la investigación muy diferente al que se tenía hasta acá, ¿no?
Nano, la persona que tú refieres, que ya está en manos de la justicia esta investigación, estos dichos, hace referencia a los dichos del subalférez Emanuel Echazú, ¿no? ¿Qué rol le cupo en toda la investigación? Porque entiendo que estuvo procesado, desprocesado, pero fue habría sido el que mencionó estas palabras, se le fue, una cosa así, ¿no?
Sí, eso no en principio, Aldo, porque sí. Lo que yo tengo es que la referencia que hace al subalférez Echazú es en cuanto al momento que se estaba realizando el operativo.
Sí.
El subalférez fue herido durante el operativo en su pómulo derecho, una herida cortante, que bueno, la hemos visto en infinidad de fotos y videos.
Sí.
Esa herida. Y en un momento en que el subalférez estaba hablando con otras personas, mientras se desarrollaba el operativo en la pull-off en Resistencia Cuyamen, el subalférez dijo esto de que no había nada de qué preocuparse, que estaba todo bajo control. Según testimonia esta persona, de identidad reservada, digamos, ¿no? Esto no lo estoy diciendo yo.
¿Qué seguridad tiene, Nano, esta persona de identidad reservada? ¿Está bajo, digamos, una custodia especial? ¿Tenés algún conocimiento de ello?
Yo tengo entendido, pero la verdad es que estaría bueno que las fuentes judiciales hablen de esto.
Claro, ¿no?
Claro, tengo entendido que está con toda la medida de protección que corresponde.
¿Este testigo con identidad reservada pertenecería a alguna fuerza o escuchó de casualidad en una reunión o en un encuentro o en un bar este comentario?
Me encantaría poder darte la información, pero no la tengo.
Bien.
No tengo esa aseveración.
Uno puede pensar, Nano, que el caso Santiago Maldonado había quedado no solamente fuera de la agenda periodística, sino también de la agenda política. Tú, que conoces más o menos todo lo que puede suceder allá en la Patagonia, ¿puede resurgir algún tipo de repercusiones en lo político y sobre todo en lo judicial?
Sí, uno espera que en lo judicial se instrumenten. Si esto es, a ver, tal cual, nosotros hemos accedido a una parte de la información, se supone que la justicia tiene toda la declaratoria, digamos, y irá avanzando en esa investigación, se supone que tiene que actuar rápidamente porque acá está hablando no solo de alguna, o sea, esta persona en principio ha nombrado a varias personas, sí, yo mencioné a Echazú porque quizá el que más se conoce, pero esta persona, este testigo, ha mencionado a varias personas. Y esto, digamos, generaría al menos línea de investigación sobre responsabilidades si estos hechos son como dice esta persona que le fueron relatados, que fueron explicados por ella, ¿no? Entonces, uno supone que la justicia debe actuar rápidamente en esto y después las implicancias, las repercusiones y demás ya son harina de otro costal, digamos, porque
seguro.
Sabemos que esta causa fue en muchas ocasiones mal utilizada, recordemos todo la desviación de las investigaciones que hubo en reiteradas oportunidades, el maltrato mediático que se hizo, la denostación que se ha hecho respecto de la familia, que fue espiada, por cierto. Claro. Y, o sea, tuvimos una causa a la que no les faltó nada para quedar, digamos, sin nada como una de las causas más complejas de la historia, ¿no? Así que, bueno, creo yo que esto es un nuevo capítulo, veremos qué dice la justicia, cómo instruye la causa, porque entendemos que esta declaratoria debe ser incorporada a la causa principal. La causa principal es la que en un primer momento investigó el juez Guido Tranto, que era sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Claro.
Esta causa principal tiene como parte querellante, obviamente, a la familia Maldonado, también a otros organismos de derechos humanos y asociaciones, y también al propio Manuel Echazú, digamos, ¿no? Entonces, esa causa había sido desestimada, la figura de desaparición forzada, por el juez Gustavo Geral, y ese fallo de Geral, si bien fue cuestionado por la Cámara de Casación, fue, digamos, validado el término de que no había habido desaparición forzada. Entonces, la Corte Suprema dijo, bueno, esto está ahí, es una causa que está en un limbo judicial todavía porque no tiene juez, y por lo tanto ahora con esta actuación que debería instruir la Fiscalía Federal, entendemos que tiene que ya asignarse un juez. Bueno, pues esto ya son suposiciones que estoy haciendo yo.
Sí, está bien, pero sí, como periodista obviamente uno puede pensar que tiene ese seguimiento, digamos, ¿no? Del trámite, digamos, ¿no? Claro, lo que sucede también, Nano, tiene que ver con lo que los peritos determinaron en su momento, que la autopsia era por fallecimiento, por ahogamiento, por sumersión en el agua del río Chubut, sin ningún tipo de imagen que pueda pensarse que hubo moretones o algunos otros tipos de golpes, digamos, en el cuerpo de Maldonado, ¿no?
¿Cuál?
Sí, recordemos que hubo, por eso, si nos abocamos ya saliéndonos de la esfera judicial y de lo que está probado en la causa, o que está justificado en la causa y demás, recordemos que hubo cientos de versiones respecto de qué fue lo que pasó en esa fatídica jornada del 1 de agosto de 2017. Muchas versiones indicaban, incluso una primera versión que circuló en mentideros extraoficiales, que hablaban de la desaparición, de la retención de Tejón, y de hecho hay que recordar que hay un periodista en esta ciudad que a pocas horas de ocurrido el hecho posteó en su red personal que al joven, de apellido no, en ese momento se confundía con Peloso, por el nombre de su madre, claro. Un joven de apellido Peloso, había sido detenido por la gendarmería y estaba puesto a disposición de la justicia. Eso fue lo que posteó en su momento este periodista, que después tuvo que, no sé qué trámite judicial hizo, pero ese posteo se tuvo que eliminar. Digo, versiones desde el primer momento hubo y hubo muchas. Lo cierto es que si esta declaración tiene viso de o asidero, digamos, en alguna medida probatoria, cambia sustancialmente todo lo que se dijo hasta acá, ¿no? Sobre todo lo que hicieron los jueces.
Por último, de mi parte, Nano, quería preguntarte cómo ha repercutido la noticia en la comunidad.
Mirá, acá en la comunidad es una causa que nosotros estamos siempre atentos a los distintos movimientos que hay en la misma, cuando no se mueve, cuando se mueve. Vivimos cerca de la familia Maldonado, o sea, Sergio vive a 300 kilómetros de Esquel, con lo cual mantenemos una relación en torno a la causa bastante habitual, digamos, de saber si hay novedades o no. Pero, bueno, obviamente está repercutiendo, y sobre todo está repercutiendo a nivel nacional, porque es una noticia, insisto, que genera esta implicancia, digamos, ¿no?
Totalmente. Bien.
Bueno, gracias por tu tiempo, Nano. Nos imaginamos que también debes estar muy asediado por los distintos colegas que te están llamando a esta hora. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Y bueno, tratando de acompañar, sí, por supuesto, acompañando de la tarea periodística que lo hicimos en aquel entonces junto a un puñado de colegas de todo el país, entre ellos, bueno, nombrar a Juan Alonso, a Ricardo Rajendorf, a Sebastián Premisi, a Fernando Alonso, a esta compañera que no sé, se me va el nombre, Adriana Meyer, digo, a distintos colegas de todo el país que trabajamos en la investigación periodística de esta causa. Y bueno, ahora continuando, estamos acá, nos toca esta información, la llevamos adelante con responsabilidad junto con María Loy, y ahora, bueno, nada, bancar la parada con la requisitoria periodística que nos hacen los colegas, que bienvenida es.
Gracias, un fuerte abrazo, Nano. Saludos a la compañera ahí también de Radio Nacional Esquel.